Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. Muchas gracias por sumarse a esta reunión del día de hoy para tener este informe de la cuarta sesión. Tenemos algunas notas para comentarles de organización. ¿Habrá interpretación simultánea disponible? Por favor, hagan clic en el globo terráqueo que pueden ver en la parte inferior de la pantalla y seleccionen el idioma de su preferencia. Y por favor sepan que solo pueden acceder a la interpretación si están escuchando el audio a través de sus computadoras y no de sus teléfonos. Y les pedimos por favor a todos que hablen lentamente y claramente para ayudar a nuestros intérpretes. El informe técnico está siendo grabado en cuatro idiomas y será subido al sitio web del Fondo ELSI durante la próxima semana. Las presentaciones también estarán disponibles en el sitio web en inglés y en francés. En cuanto a las preguntas, por favor utilicen el casillero de preguntas y respuestas para escribir sus preguntas en cualquier momento. Y al final del informe, los participantes podrán también formular preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas en vivo. Sin más, entonces, quisiera ahora invitar al señor Jacob Jones de la Comisión Permanente del Reino Unido ante las Naciones Unidas y copresidente del Comité Directivo del Fondo de la Iniciativa, ELSI, a hacer los comentarios iniciales. Tiene usted la palabra, caballero. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Quisiera comenzar expresando el agradecimiento del Reino Unido a la Secretaría de la Iniciativa ELSI y a ONU Mujeres y a todos los participantes que han participado en este lanzamiento de alto nivel de esta cuarta ronda. Este fondo fue establecido para ayudar a los países que contribuyen con tropas y policía para identificar las barreras institucionales que impiden que las mujeres participen activamente en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. El fondo está en su quinto año de funcionamiento y durante este tiempo el fondo ha brindado apoyo y conocimientos técnicos a 16 países que contribuyeron con tropas y policía con cuestiones que tienen que ver con infraestructura, reformas políticas, etcétera. Esta cuarta ronda ofrece una oportunidad a los Estados miembros, a los socios de las Naciones Unidas y a las operaciones de mantenimiento de la paz para poder construir en base a las lecciones aprendidas y aprovechar para tener alcanzar los objetivos prácticos y transformadores. El secretario general ha anunciado reducciones significativas de presupuestarias y esto hace fundamental que podamos mantener los avances que se han realizado en materia de inclusión en cuestiones de género. Para poder continuar con las operaciones de paz, tenemos que tener muy en claro que las acciones con perspectiva de género no son opcionales, sino que son fundamentales para la credibilidad y sostenibilidad de la paz. Quisiera reafirmar el compromiso continuo del Reino Unido como copresidente del comité para trabajar con los donantes, Estados miembros y a socios de las Naciones Unidas para continuar catalizando los avances y permitir que los países que aportan tropas puedan avanzar con la participación significativa de las mujeres en el mantenimiento de la paz. El Reino Unido quiere agradecer a los colegas por su cooperación y al alentar a los participantes, alentamos a los participantes a utilizar este informe de hoy para identificar formas prácticas de participar en esta cuarta ronda de programación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacob, por la presentación, por estos comentarios iniciales del Reino Unido. Ahora quisiera darle la bienvenida a la capitán de la Armada, Lonnie Fields Jr., oficial a cargo, jefe de gabinete en la Oficina de Asuntos Militares del Departamento de Operaciones de la Paz, que ahora hará el informe del apoyo y el trabajo de las operaciones de paz en Naciones Unidas. Y pondrá en contexto el trabajo del fondo. ¿Tiene usted la palabra, capitán? Buenos días, colegas. Es un placer estar aquí con todos ustedes y mantener este impulso después del fuerte lanzamiento de la cuarta ru ronda del Fondo de la Iniciativa la semana pasada. El teniente nos recordó que es fundamental fomentar la participación significativa de las mujeres en el mantenimiento de la paz, que no es solamente un objetivo de política, sino un imperativo de la misión. Ella ha capturado su función en las operaciones de paz, especialmente la inclusión y la efectividad operacional van de la mano. Nuestra asociación con el Fondo de la Iniciativa ELSI demuestra que cuando combinamos visión con acción podemos generar un cambio real. Esta asociación no solo es teórica, sino que permite que los países que aportan tropas y policía puedan ver las barreras con honestidad, que son las barreras que han frenado el avance de las mujeres. Desde la reforma de los sistemas de despliegue y mejora de las normas de alojamiento, a pensar en la apertura de oportunidades de liderazgo. Estos son pasos tangibles que hacen que nuestros contingentes sean más fuertes, más cohesivos y que puedan servir mejor a las comunidades que dependen de nosotros. Y seamos claros, no se trata de cumplir cuotas o cupos, sino de dar un desempeño. No se trata de marcar casilleros, se trata del desempeño. Los equipos más inclusivos toman mejores decisiones en situaciones de presión, se adaptan con mayor rapidez a los complejos, a los ambientes complejos y logran mayor confianza por parte de las poblaciones a las que sirves. Y así a eso nos referimos cuando hablamos de eficacia operacional. Ahora se pide el mantenimiento de la paz que hagamos con menos personal, con menos recursos y con mandatos cada vez más complejos. Aquí no podemos dejar ninguna capacidad de lado. El mantenimiento de la paz con perspectiva de género no es opcional, es esencial y es así como podemos mantener la resiliencia y la preparación, incluso en las condiciones más difíciles. Como alguien que ha servido a la Armada de los Estados Unidos durante 30 años, sé que ayer fue el 250º aniversario de la Armada estadounidense y es un momento para reflexionar sobre los valores duraderos que han dado forma a generaciones de servicio, con integridad para enfrentar los desafíos, con una dedicación a la misión y al equipo. Estos son los mismos valores que impulsan nuestro compromiso por un mantenimiento de la paz inclusivo. También reconocemos el apoyo, el liderazgo continuo de Canadá, que ha sido miembro fundador del fondo, y del Reino Unido como copresidente, que han permitido catalizar el avance y permitir a los Estados miembros que alcancen resultados mensurables. Mi mensaje de hoy es sencillo: sigamos presionando, avanzando. Asegurémonos de que más Estados miembros, contingentes y misiones puedan aprovechar la iniciativa ELSI, no solo para avanzar hacia la paridad de género, sino también para poder incluir fuerzas de mantenimiento de la paz más capaces, más inclusivas y eficaces. No solo hablamos de la igualdad de género como un valor, sino que es una norma por la que queremos vivir. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, capitán. Creo que ha descrito muy bien dónde se cuáles son los términos y cuáles son los miembros de este fondo, cuáles son las operaciones y cómo tenemos que avanzar en este sentido. Hoy vamos a ocuparnos de por qué funciona el fondo, cuáles son los mecanismos de financiación y quisiéramos. Les estoy mostrando la agenda del día de hoy. Ahora vamos a pasar a la presentación en detalle. Voy a comenzar reconociendo por qué se nos llama Fondo ELSI. Elizabeth Elsie McGill Muriel recibió la Orden de Canadá. Ella nació en 1905 y fue, como pueden ver, el fondo tiene su nombre. Más allá de sus avances técnicos, sus logros técnicos, ella fue una gran defensora de los derechos de mujeres y niños y también defensora de la inclusión. Su legado de derribar barreras y avanzar la igualdad es exactamente lo que representa este fondo para ayudar a las mujeres a servir, liderar y dar forma a las operaciones de paz en todo el mundo. También tenemos que reconocer a nuestros donantes y con esto, para esto contamos con estadísticas. El fondo tenía que reunir 40 millones de dólares de donantes y hasta ahora hemos superado eso, hemos llegado a los 52 millones. También tenemos aprobados 20 millones de dólares para proyectos a esta fecha. Y también pueden ver ahí la cantidad de instituciones de seguridad a las que hemos financiado, además como cuáles son los países que han contribuido con tropas. Tenemos operaciones de paz en este momento. Hemos apoyado a una que ha concluido, una que está en marcha. Y MINUSMA, que también ha concluido. En la cuarta ronda de programación tenemos una asignación de 8 a 10 millones de dólares que se van a asignar a las solicitudes que se presenten al fondo. En este mapa pueden ver que tenemos 12 proyectos que se han completado con éxito y también reconocemos que hemos apoyado a 8 instituciones de seguridad para que completaran sus misiones para las mujeres en las operaciones de paz. Esto ha sido publicado en nuestro sitio web. De las 6 instituciones que han sido publicadas con el primero o segundo programa MAWIP, todas han sido invitadas a ofrecer un proyecto detallado. Y de estos 6, 2 ya han sido aprobados y 2 o 3 están en las etapas finales para completar la documentación de los proyectos. Por eso los invitamos a visitar el sitio web de la iniciativa ELSI, donde podrán encontrar más información sobre cada uno de estos proyectos. Y con este panorama, ahora quisiera pasarle la palabra a quien nos va a mostrar el objetivo y los fundamentos de la iniciativa. Agat, tienes la palabra. Muchas gracias, Deb. ¿Cuáles son los fundamentos? Bueno, el objetivo era claro. Falta de financiación nunca debería ser un obstáculo para que las instituciones de seguridad puedan promover la igualdad de género dentro de sus instituciones. Somos un fondo innovador diseñado para apoyar e incentivar los esfuerzos mediante fondos y subsidios para permitir la participación de las mujeres en las operaciones de paz. Fuimos establecidos en 2020 para apoyar a los Estados miembros con el apoyo de Canadá, Estados Unidos y expertos en mantenimiento de la paz. El fondo está alineado con los marcos de las Naciones Unidas. Tenemos la estrategia de paridad del Secretario General de las Naciones Unidas, UGPS, también A4P más del Secretario General, además de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para eliminar las barreras que impiden que las mujeres se desplieguen, sobre todo mujeres con uniforme, en funciones con uniforme. En la próxima diapositiva, como les podemos ver que estamos plenamente alineados con el UGPS, así que les quiero mostrar dónde estamos con respecto a esta estrategia de paridad de género para el personal uniformado o UGPS. Aquí pueden ver las metas de UGPS, que son las líneas punteadas, y pueden ver que en cada una de las 5 categorías hay una cifra real. Pueden ver que las metas han sido alcanzadas para las funcionarias de policía individuales, unidades de policía, observadores militares y personal. O sea, en todas las categorías de tropas, estamos todavía sin alcanzar la meta. Pueden ver que estas metas son el mínimo, no el máximo, y por lo tanto hace falta un compromiso sostenido para sostener los avances y cerrar las brechas, sobre todo en el área de la categoría que tiene que ver con tropas. Más allá de los números, el fondo se propone alcanzar una participación significativa de las mujeres. ¿A qué nos referimos cuando decimos participación significativa de las mujeres? Esto se refiere a la presencia y liderazgo de las mujeres en las operaciones de paz de las Naciones Unidas en todas las funciones, en todos los rangos. Esto incluye en puestos de liderazgo. Las mujeres participan significativamente cuando contribuyen o se incluyen en todos los aspectos de la planificación operativa y de las misiones y en la toma de decisiones. Cuando ocupan puestos de mando operativo y de liderazgo, y también en funciones no tradicionales o no estereotipadas, como conductoras, electricistas, etcétera, por ejemplo, en las fuerzas policiales. Cuando tienen acceso a la misma capacitación, promoción y avance profesional que sus colegas masculinos, cuando ocupan puestos acordes con la capacitación, rango y áreas de conocimiento que tienen, y además lo que es muy importante, cuando tienen un lugar de trabajo libre de cualquier forma de acoso, intimidación y hostigamiento y bullying. En la próxima diapositiva, ahora que hemos cubierto el tipo de objetivos y por qué el fondo fue establecido, vamos a pasar al impacto que pretende lograr el fondo. Como pueden ver en la diapositiva, contamos con un marco de resultados específicos para medir los resultados y el impacto. Y todos los proyectos que financiamos tienen que contribuir a uno de los cuatro resultados que pueden ver en pantalla. Nivel de impacto, el fondo trata de acelerar el ritmo de cambio, aumentando la participación significativa de las mujeres uniformadas en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. También tenemos un impacto secundario que tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento adquirido a través del fondo contribuye al debate mundial sobre el aumento de la representación de las mujeres uniformadas en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Y esto permite un intercambio de lecciones y mejores prácticas, tanto dentro de los países que aportan tropas como entre las misiones y el sector de la seguridad en su conjunto. Y por último, y lo que es más importante para los TPSC, o sea, los que aportan tropas y las organizaciones de Naciones Unidas en esta cuarta ronda, es importante decir que todo proyecto que financiemos tiene que contribuir a uno o más de los cuatro resultados mencionados aquí. El primero, ampliar el conocimiento específico de cada país sobre las barreras que impiden el despliegue de mujeres uniformadas en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. El segundo es el aumento del despliegue significativo de mujeres uniformadas en misiones de paz de las Naciones Unidas. El tercero es el aumento de la cantidad de mujeres uniformadas que pueden desplegarse como personal de mantenimiento de la paz. Y la cuarta, que tiene que ver con mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las mujeres uniformadas que participan en estas misiones de Naciones Unidas. Ahora voy a invitar a Marta para que explique quién puede solicitar el fondo, cuáles son los criterios de elegibilidad y los tipos de financiación disponibles. Marta, tienes la palabra. Muchas gracias, Agat. Buenos días. Ahora les voy a explicar quién puede solicitar el fondo. Explícitamente, estos son los gobiernos nacionales. Estamos hablando de países que aportan tropas y policía actuales y futuros, sobre todo las instituciones de seguridad, o sea, las Fuerzas Armadas, la policía y la gendarmería, según el contexto. La otra categoría es las organizaciones de Naciones Unidas que participan. Nos referimos a las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, las misiones y también los organismos, fondos o programas de las Naciones Unidas que también pueden participar en asociación con una institución que aporte tropas. Y también los organismos de Naciones Unidas pueden solicitar directamente. Una cosa que tenemos que enfatizar es que estas instituciones de seguridad tienen que aportar claramente a uno de los resultados que se han mencionado. Lo otro es que nosotros alentamos las asociaciones también con las organizaciones de la sociedad civil. No pueden solicitar directamente al fondo las organizaciones de la sociedad civil, porque estamos hablando de organizaciones de seguridad o organismos de Naciones Unidas. Sin embargo, sí tiene valor tener organizaciones de la sociedad civil que sean socias de quienes solicitan esta financiación. Este es un elemento importante. Por ejemplo, pueden aportar el componente de género, además de las perspectivas nacionales y regionales. Lo que hemos visto en otras rondas de programación es que las instituciones han participado con socios independientes que han hecho distintas evaluaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de distintos países. Liberia, por ejemplo, que ha participado con el Instituto Kofi Annan para la Transformación de Conflictos. También Uganda utilizó la Universidad Sierra Leona, ha utilizado la Universidad de Sierra Leona para el ejército y la policía. Por lo tanto, hay oportunidades de participar con estas organizaciones independientes en particular. Luego, pasemos a la próxima. Hablemos ahora de los criterios de elegibilidad. Hemos indicado que un TPCC o Naciones Unidas tienen que demostrar el compromiso serio, la intención serio de convertirse en un TPCC. Esto significa que si un país no aporta tropas o policías, si no lo hace, debe mostrar la intención seria de ser uno de estos países que va a aportar tropas. Esto significa tener la intención seria de aportar a las capacidades, al sistema de mantenimiento de la paz. Tiene que haber evidencia entonces de que esto existe. Lo otro que buscamos es que haber un alto nivel de compromiso. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si se trata de una fuerza armada que solicita, tiene que tener la aprobación máxima de las fuerzas armadas o de la institución militar de más alto nivel de ese país. Por ejemplo, si se trata de una organización de policía que quiere participar, tiene que contar con el apoyo del Ministerio del Interior o su equivalente, o el inspector general o el comisionario a nivel de los países, o sea, la mayor autoridad. Hemos visto que este es un elemento fundamental. Si no contamos con el compromiso del más alto nivel, es muy difícil avanzar con los proyectos. Lo otro que también es importante es que los países que solicitan financiación acuerden con que se publiquen los resultados o que se muestre el informe de MOWIP. Como verán en nuestro sitio web, ya tenemos la lista de los países que aparecen en el mapa. De hecho, tenemos una página dedicada de todas las evaluaciones de barreras que se han hecho. Y aquí los países pueden decidir hacer una evaluación de las barreras de forma directa o bien pueden solicitar a la Secretaría que le realice esta evaluación de cuáles son las barreras que impiden el avance de las mujeres. Anticipamos que todos los solicitantes tienen que atravesar una serie de requisitos, hay mucha debida diligencia y nos aseguramos de que los solicitantes en distintos aspectos estén por encima de ciertos niveles. Por un lado, cuando se trata de la policía o la gendarmería, las Fuerzas Armadas, hacemos una debida diligencia para verificar el cumplimiento de los derechos humanos y habitualmente alentamos la cooperación con el país al evaluar esto. El otro aspecto que miramos muy de cerca son las capacidades humanas y financieras. Por ejemplo, si un TPCC recibe financiación de forma directa, el fondo tiene que participar con consultores internacionales para que realicen este proceso con el TPCC. Si la financiación va a un organismo de las Naciones Unidas, entonces el organismo de Naciones Unidas tiene que hacer este enfoque armonizado de las transferencias de dinero y esto con la institución de seguridad. En cuanto a la evaluación de riesgos en materia de derechos humanos, se puede contratar a un consultor directamente. Y lo otro que quiero mencionar es que Existe la expectativa de que antes de hacer ninguna transferencia de fondos a cualquier institución, ya sea un TPCC o un organismo de las Naciones Unidas, la primera vez que hacemos una transferencia, está la expectativa de que firmen un memorando de acuerdo junto con el fondo multipartidario antes de que se transfieran los fondos. Lo mismo con los organismos de Naciones Unidas, hay un memorando de entendimiento que tiene que firmarse y que es necesario como requisito previo para que se realice el desembolso de fondos.
Quiero llevarlos a través de todos los pasos del financiamiento que los solicitantes del TPCC están aquí disponibles. Una es la evaluación y esta es la basada en evidencia. Y podemos ver todo lo que las mujeres se enfrentan en las institucionales. Obstáculos son diferentes, hay que entender las cuestiones sociales y las distintas cuestiones, el despliegue, todos los criterios. Esas son las áreas que hacen que las mujeres no tengan una participación significativa, ya sea en la institución, en el despliegue, y entender las distintas evaluaciones es donde los países pueden participar o también se pueden solicitar los fondos para poder obtener esta evaluación. La otra es una financiación flexible de proyectos y esta está disponible para distintos TPCCs actuales o potenciales. Y para poderlo solicitar, hay que tomar esta evaluación porque es la recomendación para los resultados. En cuanto a estas evaluaciones que van a determinar las actividades que ustedes quieran resolver, que se pueden detectar en esas evaluaciones, las agencias de las Naciones Unidas pueden solicitar, implementar y hacer estas pruebas. Pero la tercera es la prima de la unidad de género, GSU, y esta, por lo regular, es para desplegar, rotar, después regresar al país para que se puedan emitir los pagos. Y esto va a tener un número cada vez mayor de mujeres. Y lo que se requiere por lo regular es que debe de haber un compromiso de por lo menos 3 años, incrementando los números y la rotación para regresar al país. Es el informe de evaluación de obstáculos es requerido como una base de solicitar el FPF. Se puede hacer la evaluación y después la GSU. Quiero invitar, perdón, podemos revisar esto, que es la evaluación de obstáculos. Les había mencionado que esto está viendo evidencia empírica, cuáles son los obstáculos y algunos de los ejemplos, las barreras u obstáculos institucionales, y también para poder generar esta evaluación, para asegurarnos que los programas sean evaluados y poder ver cuál es la extensión de estos obstáculos, dependiendo del despliegue de todas estas partes para buscadoras de la paz. Podemos ver directamente y podemos compartirlo con el EIF y recomendamos en TPCC que se solicite directamente para poder llevar a cabo esta evaluación de obstáculos en el centro de Ginebra para el sector en la metodología de evaluación. Aquí hay ejemplos en nuestro sitio web que pueden encontrar y ahora quiero invitar a Tikaf, Rina, para que hablemos acerca de la metodología. Muchas gracias, Marta. Saludos a todos. La doctora Hattie Sellers sí, y yo les vamos a explicar la metodología para medir las oportunidades de las mujeres en las operaciones de paz. Me presentaré y a DCAF, yo soy Rina y soy oficial senior en DCAF y también como ex miembro de este grupo de buscadores de paz. Así que este tema es muy importante para mí. DCAF es el centro para la búsqueda de la paz. Somos una fundación de Suiza para poder hacer todos estos proyectos con mayor rendición de cuenta. Nosotros somos líderes para promover igualdad de género, construir buen funcionamiento, el cuidado, implementar los proyectos en todo el mundo. Durante los últimos 7 años, con el apoyo de Global Affairs Canada, DCAF ha trabajado en la iniciativa ELSI, buscando en los distintos países con los PCCs, buscando cómo fortalecer estos esfuerzos y una participación significativa en la búsqueda de la paz. Esto incluye, como se ha mencionado, la metodología MOWIP para poder buscar un mayor apoyo en las operaciones de las cuales vamos a hablar un poco más el día de hoy. Antes de entrar en detalle, vamos a darle la palabra a la doctora Hattie Sellers. Hattie, tienes la palabra. Gracias, Rina. Saludos a todos. Soy la doctora Hattie Sellers y soy asociada en el Laboratorio Sectorial de Género en la Universidad de Cornell y soy profesora asociada y directora del GSS Lab, desarrollando la metodología que tanto Rina como yo discutiremos el día de hoy. Nuestro GSS, Laboratorio GSS, lleva a cabo todos estos análisis utilizando la metodología de MOWIP. En esta sesión y en las próximas sesiones vamos a discutir las cuestiones únicas de la metodología con un enfoque sólido en la participación significativa de las mujeres en el sector de seguridad. Esto se lleva a cabo con los estándares académicos más altos. MOWIP se ha mostrado que es un proceso transformativo en distintas instituciones para poder encontrar cuáles son los obstáculos o barreras y oportunidades de una participación significativa de las mujeres en la construcción de la paz. Podemos ver de llevar a cabo evaluaciones completas en los países piloto y ahora nos va a explicar Rina la metodología MOWIP más en detalle. Gracias, Harry. Para hablar acerca de los MOWIPs que ya han sido completados, hay más de 22 reportes completados en más de en un total de 16 países. Además de estos reportes, hay dos reportes MOWIP generales que se ha publicado. El primero se publicó en 2022 y el último en mayo de 2025. En esta ronda, queremos que los nuevos TPCCs tomen un paso para poder cumplir esta evaluación detallada y poder desarrollar distintos proyectos futuros con la participación significativa de las mujeres. Y podíamos ver aquí el mapa de los países que lo han completado. Ari, gracias, Rina. Voy a ver los pasos principales para implementar la metodología MOWIP. El proceso está diseñado para ser sistemático, participatorio, asegurándose que lo que nos mencionaba Rina funciona. Hay 5 pasos para implementar un MOWIP. En promedio, esto se puede llevar a cabo de 8 a 12 meses en implementar. Y puede ser un poco más rápido si el trabajo preparatorio en el paso número 1 ya está listo con institución de seguridad antes de que se liberen los fondos. La preparación y planeación se debe hacer muy detalladamente, incluyendo escoger los participantes correctos para la evaluación. Hay distintos modelos disponibles con los cuales ustedes pueden escoger trabajar con la Universidad de Cornell, que podemos nosotros discutir más adelante el jueves. En segunda parte, se recopilan los datos. Esto involucra 3 pasos clave. El primero, completar más de 200 preguntas en un formato para dar datos estadísticos, incluyendo datos específicos acerca del personal, su despliegue políticas institucionales después, llevar a cabo entrevistas clave 30 con expertos en género y mantenimiento de la paz y otras organizaciones relevantes del gobierno. Por último, una encuesta representativa de por lo menos 380 personas, hombres y mujeres, que estén dando su servicio en cualquier institución. En la última parte se analizan los datos y se redacta el informe con los datos recolectados de todos estos procesos en alianza con mí misma y con mis colegas en el GS Lab. En la cuarta etapa se pasa por un proceso de validación, lo cual da a las instituciones de seguridad la oportunidad de revisar el análisis, dar detalles en las buenas prácticas y desarrollar recomendaciones. Y en el quinto y último paso, se utilizan estos informes finales para poderles proporcionar información que puede ser delicada, que no se pueda compartir públicamente en el quinto paso cuando se despliegue o se lance el informe o reporte. Hay muchas maneras en la cual DICAF y Cornell les pueden ayudar. Vamos a hablar cómo pueden trabajar con GSS Lab. GSS Lab tiene conocimiento profundo de la metodología MOWIP y puede ayudar, ya que este método es académicamente robusto, conocemos bien el proceso, tenemos mucha experiencia en encuestas a larga escala para analizar todos estos datos y poder dar datos en seguridad muy detallados. Con GSS Lab damos asistencia técnica para implementar la metodología MOWIP. Hemos hecho en muchos países. Buscamos aliados locales para poder hacer los procesos de recopilación de datos a nivel local. Analizamos los datos, redactamos los informes, almacenamos los datos recopilados de manera segura. Rina ahora les va a explicar cómo pueden trabajar con DICAF. Gracias, Harry. Del lado de DICAF, MOWIP, también es financiado por Canadá, que nos ayuda a implementar la metodología de TPCCs. Los recursos proporcionados son herramientas y documentación de MOWIP que se pueden encontrar en la caja de herramientas de MOWIP en nuestro sitio web. También damos la información a los TPCCs y a los aliados en cuanto a las distintas secciones de las solicitudes que los TPCCs envían a EIF. También guiamos a los TPCCs para escoger y contratar aliados regionales o nacionales. Y por último, mentoreamos, resolvemos problemas, entrenamos, organizamos grupos de estudios cuando los TPCCs empiecen su proceso para poderles ayudar en su búsqueda previa en el MOWIP. Podemos discutir más adelante los recursos disponibles. Esto es muchísima información que tenemos disponible para ustedes en línea y si quieren aprender más acerca de la metodología y todos los documentos relacionados con el MOWIP en el Help Desk de MOWIP en coordinación con GSS Lab o GSS Lab en un solo lugar. Los otros sitios web están aquí. La metodología es sumamente importante porque va a ser útil considerar toda la recopilación de datos, análisis, la metodología requerida para poder tomar una decisión informada de quién puede tener las habilidades requeridas para hacer la evaluación en sus países. Puede ser una universidad, una institución de investigación académica o alguna otra organización que entienda similarmente las instituciones de seguridad y también que pueda entender en género y seguridad. También existe la opción de completar la evaluación con Cornell University y poder ver toda la competencia en metodología. Se tiene esta caja de herramientas de MOWIP para completar esta evaluación y pueden encontrar la información en esta diapositiva que ha sido creada para darles mayor guía en conjunto con la metodología. Podemos ver ejemplos previos de informes publicados y otra información en DICAF y en el sitio web de EIF a través de los enlaces. También hay 20 o 30 videos que tanto Rina como yo hemos hablado y se van a discutir en el webinar del jueves y se van a compartir en algún momento con ustedes para que ustedes puedan obtener más información, recursos más útiles y llevar a cabo la metodología de MOWIP y poder entenderlo de una mejor manera. Gracias. Vemos los estándares, son normas mínimas del MOWIP. Se puede adaptar este método a un contexto nacional o institucional, sin embargo, existen criterios mínimos que deben de cumplirse. Primero que nada, el MOWIP tiene que ser llevado a cabo de una manera imparcial cuando se elige al participante o aliado nacional para la evaluación y que puedan mantenerse imparciales en la evaluación MOWIP. En segundo lugar, es la creación de un conjunto de datos detallado que dé todos los datos estadísticos dentro de la institución de seguridad, que es a través del el formato FFF o formato para encontrar hechos. Con esto se protege todos los datos en el proceso. Después se capturan las experiencias del personal femenino y masculino, así como la información en las entrevistas en cuanto al despliegue de su personal desde su país, alguna operación para el mantenimiento de la paz. Esto ocurre con un comité técnico o un punto focal para asegurarse que todo se haga de la manera correcta. Los métodos de recopilación son para darnos todos los datos para que comprenden el MOWIP. Les animo a que vean los documentos de MOWIP que están en línea. La evaluación debe captar las 10 áreas identificadas en la metodología de MOWIP para que el proceso esté completo. Hay 8 áreas institucionales que ven políticas, aspectos estructurales de la participación de las mujeres y las instituciones de seguridad para el mantenimiento de la paz y áreas sumamente importantes que ven los roles de género. Y otros detalles. Las recomendaciones deben de ser validadas por la institución de seguridad que está llevando a cabo el MOWIP para asegurarnos que el MOWIP sea preciso y tenga la información completa. Ahora Rina nos va a hablar acerca de los informes MOWIP que se han llevado a cabo a nivel mundial. Hay 2 reportes mundiales de MOWIP que se publicaron hasta la fecha en 2022 y en 2025. Lo que se hace por lo regular es que se comparan los datos internos. El primero presentan datos consolidados utilizando la metodología MOWIP de 4 TPCCs en política, prácticas de estos 4 informes MOWIP. El segundo informe, el que está del lado derecho de la pantalla, que se llama El futuro del mantenimiento de la paz, nos necesita a todos. Es un método que nos ayuda a eliminar obstáculos claves y recomendaciones para los TPCCs y las Naciones Unidas para tratar de mitigar los obstáculos en este mantenimiento de paz y estas operaciones. Estas publicaciones se pueden encontrar en el sitio web de DICAF. Si podemos mantenernos en la diapositiva anterior, estos 2 informes muestran que estos hallazgos van de acuerdo al diálogo de políticas, reformas a niveles internacionales. Más específicamente, algunos ejemplos incluyen que los MOWIS pueden ser utilizados para cumplir con los requerimientos y objetivos en los planes de acción para mantener la paz y la seguridad. Por ejemplo, prevención de una mala conducta en más de 4.000 personal uniformado en los países, explotación sexual, abuso, el entrenamiento para prevenir el abuso. Esto nos muestra que debe haber un mayor cumplimiento. Esto va de acuerdo a un presupuesto basado en evidencia para irlo escalando. Hay cuestiones centrales que no se habían discutido con los líderes senior, como uniformes de acuerdo a las creencias religiosas, cuestiones matrimoniales, el tiempo de descanso cuando se convierten en padres y poder discutir estos temas. Se busca poder discutir estos temas con el personal. Estos reportes o informes también hablan acerca de una exclusión social, los roles en el hogar y distintos temas que afectan a varios países. Los datos que se han estado utilizando para explicar cómo la respuesta de género en la participación significativa de la mujer es crucial para el mantenimiento de la paz, de acuerdo a un informe reciente que está del lado derecho. Continuamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver evidencia en el número de participación en las operaciones de paz. Todos los ejemplos se van a mencionar sin identificar el país, el TPCC en cuestión. Algunos de los ejemplos en el número de mujeres desplegadas a estas operaciones de paz incluyen lo siguiente. En un TPCC hubo un despliegue de mujeres de mayor del 13 a un 18% a una operación de paz, incluyendo dos comandantes de sección. En otro TPCC hubo un incremento de 17% en 2022 a 23% en 2023 en las operaciones de paz. Y por último, otro ejemplo. En los números de mujeres, la proporción de las mujeres para mantener la paz de 8% en 2019 a 90% en 2023. En la siguiente diapositiva vemos algunos resultados clave en el desarrollo de infraestructura y voy a compartir algunos ejemplos de los informes MOWIP previos. El entrenamiento para mujeres policía en un TPCC lo vimos, en otro, las instalaciones para proporcionar los servicios a las mujeres se mejoraron y también se construyó un lugar de guardería infantil en los centros. Igual, unas instalaciones para cuidado infantil se establecieron en un TPCC. Dos instalaciones especiales para dar servicios a las mujeres se instalaron en el área de instrucción, solamente para darles algunos ejemplos de infraestructura. En la siguiente diapositiva veremos algunos desarrollos de políticas basados en los hallazgos y recomendaciones del informe MOWIP. Esto incluye en un TPCC una campaña nacional de reclutamiento dirigida a las mujeres para poder resolver las cuestiones que no eran claras y el despliegue dirigido a género. En otro TPCC había toda la información para hombres y mujeres en casas de padres solteros. En otro TPCC, una política anti acoso sexual y el entrenamiento que se proporcionó para los líderes senior. Por último, un par de ejemplos más en políticas y otros TPCC, más médicos femeninos, más mujeres, médicos fueron introducidos y programas para salud mental se implementaron en el programa. Por último, con respecto a avance en la carrera y los resultados, hay evidencia de los informes MOWIP anteriores, incluyeron que 40 mujeres en el área militar fueron entrenadas en plomería, ingeniería, para poder mejorar y otras áreas para mejorar las carreras de ellas en el despliegue a actividades de mantenimiento de paz de la ONU. En otro TPCC, 50 mujeres fueron entrenadas para prepararse para exámenes profesionales para avanzar en sus carreras en los servicios policíacos con un 60% de tasa de éxito. Ahora, en otro TPCC, 100 mujeres fueron entrenadas como especialistas para poderse unir como cocineras, enfermeras, mecánicas, automotrices y otros ejemplos. En cuanto a avances en carrera, incluían 23, más de 23 mil estudiantes de bachillerato fueron sensibilizados acerca de oportunidades de carrera en el servicio militar y 200 mujeres fueron apoyadas durante el proceso a través de kits de seguridad, a través de todo el proceso de registro y transportación. Estos son algunos ejemplos prácticos que queríamos compartir basados en algunos de los móviles previos. Y si le damos clic a la siguiente diapositiva, eso nos va a llevar al final de nuestra presentación y aquí ustedes podrán ver algunos de los recursos que hemos mencionado del lado de DICAF Hay aquí el help desk que se puede contactar en LSH de DCAP y la caja de herramientas que hemos mencionado anteriormente, que se puede encontrar en el sitio web de DCAP y MOWIP. Y también hay un boletín que compartimos mucha información relacionada al MOWIP. Ahora le vamos a dar la palabra a Harry por sus comentarios finales.
Gracias, Rina. Espero que la sesión les haya resultado informativa. También les vamos a compartir información vía email y sitio web. Está la presentación que hemos compartido. Están todas las herramientas de la mesa de ayuda de MOWIP. Hay una abundancia de materiales e información disponible para ustedes. Y nuestra brillante colega, la doctora Jean Rourke, va a revisar la metodología con Rina en la sesión del jueves. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rina y Hachi, por esa presentación tan informativa. Al continuar con la presentación, voy a hablar de la financiación flexible de proyectos. Esta es una segunda modalidad alternativa de fondos que también está disponible. Cuando hablamos de financiación flexible, hay distintas formas. Por un lado, tenemos a los países que aportan contingentes o fuerzas. Entonces, vamos a revisar algunos de los requisitos para estos, para los TPCC, para que puedan solicitar estos fondos. Y también para las misiones de Naciones Unidas, ¿de qué manera pueden solicitar los fondos? La modalidad para esta financiación flexible está disponible para enfrentar una o más barreras que impidan la integración plena y liderazgo de las mujeres en sus propias instituciones de seguridad, pero también en el largo plazo para apoyar el despliegue de estas mujeres en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Estas barreras se identifican de manera estratégica a través de una evaluación de barreras. Y por eso queremos ver esta evaluación de barreras antes de que un país pueda solicitar esta modalidad de financiación flexible. Cuando un TPCC pide uno de estos financiaciones flexibles, les pedimos que identifiquen estratégicamente las barreras que han sido reconocidas a través de una evaluación y también priorizar las barreras, porque puede que haya más de dos o tres barreras. Les pedimos que prioricen dos o tres de las más importantes que impiden que las mujeres capacitadas, cualificadas y uniformadas puedan desplegarse en las operaciones de paz. Así se pueden hacer entonces las propuestas para que sean muy pertinentes. También quisiera darles algunos ejemplos del pasado sobre la forma en que han presentado las solicitudes los países y los resultados que han obtenido en cuanto a la financiación, a las modalidades de financiación. Les voy a dar ejemplos de la tercera ronda, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas de Sierra Leona, que tuvieron el primer esfuerzo por enfrentar las necesidades de salud de las mujeres. Y ellos están haciendo algunos esfuerzos innovadores, por ejemplo, ofreciendo becas a los estudiantes de medicina en los últimos años para asegurarse de que haya mujeres médicas también. En el caso de Uruguay, apoyamos una prueba innovadora de prestaciones de apoyo familiar para que el despliegue sea más accesible a las mujeres que tienen responsabilidades de cuidado. Y en cuanto a los resultados, se puede decir que tenemos unos 5.890 miembros del personal que han sido sensibilizados sobre los estereotipos, cómo superar los estereotipos de género, y esto incluye la comprensión del papel de las mujeres en las instituciones de seguridad. Esto fue realizado por las Fuerzas Armadas de Togo y la Policía Nacional de Senegal. Otro resultado que queremos resaltar, que se han construido instalaciones y alojamientos sensibles al género en tres países. Específicamente, tenemos el ejemplo de Senegal, la Gendarmería de Senegal, donde construyeron un centro de formación y alojamiento para mujeres en Directorado de Seguridad Pública de Jordania y también un alojamiento para mujeres construido por las Fuerzas Armadas de Togo. Cada una de estas intervenciones recibió el apoyo del Fondo ELSI y generó estos resultados que han permitido que las mujeres participen en estas instituciones y les han dado a las mujeres la oportunidad de participar en su despliegue en operaciones de paz de las Naciones Unidas. Entonces, lo que es verdaderamente importante aquí es que lo que funciona para un país puede no funcionar para otro, puede o puede no funcionar para otro. Entonces pedimos que cuando los PPCC ofrecen financiación, que por favor mantengan un contexto muy específico de sus países. Tal vez no sea posible que una solución de un país se aplique al país de ustedes. Una cosa que quiero resaltar aquí es que el fondo no financia la compra de armas, municiones o vehículos. Una excepción que quiero resaltar, sin embargo, es que el uso, sobre todo cuando se ha identificado una barrera que tiene que ver con la falta de armadura para cuerpos femeninos, bueno, en ese caso sí se puede utilizar. Estas son cosas que nosotros alentamos que miren especialmente si han sido identificados en la evaluación. Pero les pedimos, por favor, que excluyan la compra de armas, municiones y vehículos, porque eso no va a ser financiado por el fondo. Cuando hablamos de misiones de Naciones Unidas específicamente, la propuesta tiene que proponerse como objetivo implementar y poner a prueba innovaciones que mejoren la participación significativa de las mujeres en las operaciones de paz específicas de las Naciones Unidas. Esta es una propuesta específica de la misión. Esperamos recibir de las misiones de paz de las Naciones Unidas, donde se trata de enfrentar algunas de las barreras que se quieren superar a través de la participación de las mujeres. No pedimos una evaluación de barreras en las misiones de paz de Naciones Unidas, sin embargo, sí los alentamos a que hagan una evaluación basada en las necesidades que se haya efectuado en esa misión y que represente alguna forma de evidencia de que las actividades que se han propuesto contribuyen claramente a la participación de las mujeres uniformadas en la misión. Ahora voy a continuar hablándoles de la Unidad de Género Fuerte, Gender Strong Unit, GSU, que ha sido desarrollada por el Fondo ELSI. Se trata de algo que es pertinente para los países que aportan tropas y también para las unidades que necesitan los criterios GSU. Se trata de una iniciativa basada en incentivos, donde el objetivo de GSU es efectivizar el despliegue de los PPCC que integran más mujeres. Entonces, ¿qué sucede cuando se solicita el GSU? Cuando se busca el apoyo de la GSU, el fondo va a proporcionar un pago. Esto apoya un pago premium para permitir una proporción significativamente mayor de las mujeres. Esa mayor participación son 5 puntos porcentuales por encima del GPS de las Naciones Unidas. No se trata solamente de números. También queremos ver que las mujeres de sus policías o fuerzas armadas estén integradas en todas las funciones de liderazgo, de combate y de apoyo y patrullaje. Entonces, lo que estamos buscando es mayor actividad operacional y de liderazgo de las mujeres en todas estas unidades. Próxima, por favor. Cuando se efectúa este pago de GSU, los pagos son recibidos por el TPCC cuando se despliega la unidad en la misión de Naciones Unidas. En este proceso, el fondo y DPO tienen que haber verificado estos requisitos. Hay un proceso de verificación rápida que tienen que hacer el DPU y EIF, verificar que se cumplan los criterios de GSU. La prima esta aumenta con el tiempo, cada año. Por cada año de éxito, con un máximo de 3 años, va aumentando esta prima, este fondo adicional. Aumenta un 25% en el segundo año y un 50% en el tercer año. Esto significa que se espera una cantidad significativamente mayor de mujeres en cada uno de estos despliegues. En pantalla ustedes pueden ver una foto de la calculadora GSU que pueden encontrar en el sitio web. Aquí les doy, esta es una nota sobre un batallón militar. Estas son una cifra de 830 personas. Ahí tenemos primas cada vez más mayores. También para una unidad de policía. Pueden utilizar esta calculadora que está disponible en el sitio web del Fondo del SI para hacer sus cálculos. Cuando reciben la prima, la expectativa del fondo es que ustedes reinviertan esta prima en actividades que fortalecen un cambio estructural, que sea un cambio transformador dentro de sus instituciones, donde se pueda sostener la participación significativa de las mujeres con el paso del tiempo. Esto incluye la capacitación, el entrenamiento de las mujeres en habilidades y capacidades de combate y otras habilidades necesarias, integrarlas en las fuerzas de combate y también apoyarlas en su despliegue en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Cuando se reinvierte la prima en cada país, la expectativa es que las actividades cumplan los objetivos de GSU y la agenda prevista. Les cuento que en el pasado hemos apoyado a 6 GSU, 2 de las Fuerzas Armadas de Ghana y 4 de la Policía y la Gendarmería Nacionales de Senegal. Estos dos despliegues involucraron a 1.182 personas con un 25% de mujeres. Estos países entonces superaron los objetivos de UGPS. Ghana llegó al 15% de mujeres en los contingentes militares y Senegal llegó al 17% de oficiales en las FPU. Una nota antes de concluir esta sección. El fondo monitorea las actividades y todas las contribuciones a las operaciones de paz. Entonces, cuando se presenta una solicitud para una unidad en el GSU, esto no significa que el fondo no vaya a ver las cifras de despliegue en otras operaciones u otras misiones. Nosotros alentamos que continúen desplegando una cantidad equitativa de mujeres en todas sus operaciones. Y la solicitud de una GSU no significa que todas las mujeres tengan que pasar a esa unidad para que puedan tener éxito en esta solicitud de la prima GSU. Tengan presente esto, la intención de la GSU no es que la unidad que haya sido aprobada reciba a todas las mujeres o a la mayor parte de las mujeres que se despliegan. Con esto termina la sección sobre GSU y ahora le paso la palabra a mi colega Marvel. Se va a hablar del importe de la propuesta. Muchísimas gracias. Gracias. Superba. Ahora les voy a hablar del importe de la propuesta de la carta de intención y los criterios. Para la cuarta ronda de programación, los TPCC pueden solicitar una financiación de proyectos de hasta 1,5 millones de dólares de los Estados Unidos para cada propuesta, con un importe mínimo de 100.000 dólares. Se dispone de un fondo común total de 1,5 millones de dólares estadounidenses para apoyar a las entidades de las Naciones Unidas incluidas las operaciones de mantenimiento de la paz, y esto se distribuirá en función del número de solicitudes recibidas. En el caso de los TPCC, todas las modalidades de financiación solicitadas tienen que incluirse en una sola carta de intención. Un TPCC puede solicitar una combinación de evaluación de barrera y prima GSU, o bien financiación flexible de proyectos con prima GSU, como se acaba de mencionar. Cuando un TPCC solicita una prima GSU, el importe solicitado se trata de forma independiente del informe solicitado para FPF o MOWIP. Esto significa que un TPCC puede solicitar las siguientes combinaciones. Puede solicitar una financiación de evaluación de barreras MOWIP, financiación MOWIP con prima GSU o financiación FPF y prima GSU. Noten que para todas las TPCC, para todas las solicitudes de financiación FPF, estas tienen que estar respaldadas por un informe de evaluación de barreras MOWIP basado en pruebas. Todas las entidades de Naciones Unidas, incluidas las operaciones de mantenimiento de la paz, si bien no hay un requisito de presentar un informe MOWIP, sigue siendo obligatorio que las solicitudes de financiación de proyectos estén respaldadas por investigaciones y análisis. Próxima diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver los criterios de priorización para el fondo. Además de cumplir todos los criterios de elegibilidad y de presentar toda la información solicitada por el fondo, también es importante que los solicitantes entiendan los criterios con los que se evaluarán todas las solicitudes. El EIF opera con fondos limitados, son finitos, y por lo tanto todas las solicitudes se evalúan según los mismos criterios para garantizar que los fondos se asignen a proyectos que tengan un gran impacto y que sean estratégicamente pertinentes. Entonces, evaluamos las solicitudes según los siguientes criterios clave, que son seis criterios. El primero tiene que ver con el impacto y la pertinencia estratégica. Buscamos proyectos que contribuyan a múltiples resultados con datos de referencia y objetivos realistas y que generen el despliegue de un número significativo de mujeres uniformadas, una cantidad significativa de mujeres uniformadas, sobre todo en unidades o contingentes formados en lugar de funciones individuales como oficiales de policía internacional o observadoras militares. También la participación. La carta de intención tiene que mostrar cómo las mujeres, sobre todo las mujeres uniformadas, participan activamente en todo el ciclo del proyecto, desde el diseño, la implementación hasta el seguimiento. Sostenibilidad. También esta es importante. Las propuestas tienen que demostrar de qué forma el proyecto va a apoyar el aumento sostenido del despliegue de las mujeres, mostrando una fuerte apropiación nacional y ofreciendo las lecciones que puedan compartirse con otros TPCC. Y siguiendo con los criterios de priorización, el fondo está muy interesado en la innovación. Esto significa que el fondo va a priorizar y mostrará interés en poner a prueba las nuevas ideas innovadoras que aborden los obstáculos que impiden la participación significativa de las mujeres. Por lo tanto, se dará preferencia a los proyectos y actividades diseñados para probar nuevas soluciones o enfoques que puedan ampliarse o replicarse en el futuro. La rentabilidad también es importante. Todas las propuestas deben demostrar una gestión financiera fuerte y una sólida rendición de cuentas. Los presupuestos tienen que ser razonables, precisos y representar una buena relación calidad-precio. El manual de operaciones describe los gastos no subvencionables que incluyen las armas, municiones y vehículos de cualquier tipo, que no serán financiados por el fondo ELSI. Y finalmente, la gestión y supervisión son un criterio importante. Los planes de los proyectos tienen que demostrar un fuerte marco de gestión con comités de gestión que tengan conocimientos técnicos y financieros. Las propuestas deben mostrar una comprensión clara de los riesgos clave y las estrategias de mitigación, así como el compromiso claro de informar de acuerdo con el marco de resultados del fondo ELSI. Esto significa que el TPCC tiene que demostrar una fuerte apropiación institucional, rendición de cuentas y un compromiso sostenido a lo largo de la implementación del proyecto. Ahora le voy a pasar la palabra a Deb, que nos va a dar la información clave sobre la segunda ronda de proyectos.
Muchas gracias, Mabel, por estas notas. Ok, aquí estamos. Seremos breves en esta sección para poder tener tiempo para las preguntas. Esta es solamente una imagen de pantalla de nuestro sitio web de nuestra cuarta ronda de programación. Y pueden ver los enlaces para registrarse a seminarios web subsecuentes en cuanto a cómo completar la carta de interés. Tenemos los seminarios web que entran profundamente en el MOWIP, así que les animo a que participen, que se registren en estos seminarios web. Quiero terminar abriendo el momento para preguntas, pónganlo en el chat. También pueden levantar la mano y podrían hacer la pregunta de viva voz. Tenemos una pregunta que surgió en cuanto a la aclaración en lo que mencionamos de 1,5 millones de dólares. Esta subvención, cuando estos programas que se financian, por ejemplo, en ONU Mujeres, los países miembros pueden participar con otro país con desarrollo de tropas para apoyarles, ya sea para hacer una evaluación MOWIP y sus obstáculos, o también apoyarlos con una solicitud de fondos flexibles, y este tope de 1,5 millones de dólares no aplica en este TPCC. Este tope de 1,5 millones de dólares es para organizaciones de las Naciones Unidas, por ejemplo, operaciones para el mantenimiento de la paz, o si existiera un formato de solicitud para el Secretariado de las Naciones Unidas, quizás asuntos policíacos, la división policíaca, para que puedan tomar un proyecto ellos mismos que esté de acuerdo a nuestro marco de financiamiento. Así que todos estos, de manera conjunta, hay un tope de 1,5 millones de dólares. Nuestra tercera ronda de programas tuvimos dos misiones que se les invitó a presentar una propuesta detallada de proyecto. Así que cuando se puso ese tope, se necesita tomar, y hubo una misión que se les solicitó que presentara hasta 750 mil dólares. En la cuarta ronda tenemos tres misiones donde las veremos esas propuestas. Y si invitamos a las tres misiones, entonces se pondrá un tope de 500 mil dólares a cada una de estas misiones. Pero lo que sí hacemos es que antes de invitar a estas misiones, solicitamos que el DPO regrese con nosotros, que lo revisemos juntos y que veamos las prioridades, así que trabajamos de la mano con los DPOs. Hay una pregunta respecto a esto. Quiero preguntar si hay alguna otra pregunta, ya sea que levante la mano o y vamos a ver la última diapositiva, que es la pregunta. Aquí están las fechas para las siguientes presentaciones. Ahora tenemos una pregunta aquí. Colombia está sumamente interesado en participar en la cuarta ronda de programación. Entendemos que solamente se acepta una carta de intención por país, una para las fuerzas militares y otra para la policía. Sin embargo, en Colombia, tanto la sección militar y la policía están bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa. ¿Cómo debe de presentarse esta propuesta? Muy buena pregunta y gracias por hacerla. En esta situación, si ambos dependen del Ministerio de la Defensa, solicitaremos una carta de interés separada para cada una de estas instituciones de seguridad. Y les daré un ejemplo. En los países francófonos, donde están por debajo del Ministerio de Defensa, están desplegando fuerzas policíacas y el DPO ve a la gendarmería y la policía es solamente la policía dentro del secretariado. Vemos que son instituciones de seguridad separadas e individuales, así que apoyamos a Senegal con sus tres instituciones de seguridad, la gendarmería, la policía y las fuerzas militares. Así que para Colombia, sí, por favor, presenten dos cartas de interés separadas, una para la policía y otra para el área militar. Esto ya se ha contestado en vivo. Así como la pregunta de Colombia. Tenemos otra pregunta. Están haciendo si las diapositivas van a estar disponibles. Sí, por supuesto. Para aquellos que tal vez se hayan conectado un poco tarde, quiero confirmar, la presentación va a estar disponible en nuestro sitio web con mis colegas. Se van a presentar los enlaces en el chat. Las presentaciones orales van a estar disponibles en inglés, francés, árabe y español. Y las diapositivas estarán disponibles en inglés y en francés. Se van a cargar en nuestro sitio web bajo la página de nuestra cuarta ronda. Tarda un poco de tiempo en descargar y el trabajo que tenemos. Y agradecemos a Vic por su trabajo en hacerlo. Creo que ya hemos contestado también esa pregunta. No sé si tengamos alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere levantar la mano y hacer otra pregunta? Hay una mano levantada. Peter Panacho. Peter, ¿puedes abrir por favor tu micrófono? Muchas gracias. Espero que me puedan escuchar. Sí, claro. Gracias, Peter. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero empezar felicitando a la iniciativa ELSI. Es sumamente útil para nosotros y apreciamos el evento de lanzamiento y esta reunión técnica. Tengo un comentario que hacer y después comentario y pregunta a la vez. En cuanto a esta presentación, algo que me pareció muy interesante es los éxitos que se han alcanzado con los fondos de la iniciativa ELSI. Los distintos proyectos han apoyado a 26 instituciones, a 16 TPCCs. Y quisiera sugerir, pues sería muy bueno que consideraran la posibilidad de tener intercambio, sobre todo entre los países, podrían ser un intercambio regional con los países que no se han beneficiado de ELSI, donde puedan aprender de aquellos países que han avanzado significativamente y podemos aprovechar la tecnología y los seminarios web. Eso motivaría a los distintos países, sobre todo nosotros que estamos muy interesados de aprender, que nos encantaría aprender de otros países, así que es una sugerencia para que lo tomen en consideración. La segunda, que es más una pregunta, vi los criterios utilizados, la expresión de interés y las propuestas, y me pregunto si estos criterios, porque no se consideran o quizás lo puedan considerar en el futuro, el que vean iniciativas existentes que puedan agregar valor a las misiones para el mantenimiento de la paz. Por ejemplo, en Nigeria tenemos muchos proyectos apoyados en las instituciones en el sector de seguridad, tipo de resoluciones del lenguaje, por ejemplo, en Nigeria. Hemos estado apoyando distintas instituciones de seguridad para promover la participación significativa de las mujeres y en la toma de decisiones. No se ha adoptado una política aún en Nigeria debido a que estas políticas sí están incrementando la participación de las mujeres en la toma de decisiones cuando estamos viendo cuestiones de operaciones. Y esperamos esta oportunidad de ELSI si, por ejemplo, se considera la manera en cómo se puede agregar valor a aquellos que ya tienen programas existentes, que esta iniciativa ELSI pudiera complementar. Eso sería muy bueno. Y no es, no quedaría como algo independiente. Creo que un país que tiene, que ha logrado tantos avances, estos pueden tener mucho más impacto en cuanto al proyecto que la iniciativa él se está trayendo a la mesa, sobre todo donde podemos ver el reclutamiento de las mujeres, las evaluaciones donde se han implementado los proyectos que están resolviendo estas cuestiones. Así que hay que ver ahora los obstáculos en cuanto al mantenimiento de la paz. Tal vez los problemas puedan estar entrelazados y ver cómo podemos explorar la posibilidad de de aprovechar iniciativas similares para poder tener más impacto. Gracias. Muchas gracias, Peter, por esta intervención excelente, por tus observaciones y recomendaciones. Me gustaría dar una respuesta, sí. En cuanto al fondo, una vez que hemos llegado, ya hemos terminado con los seminarios web de cómo solicitar los fondos, vamos a estar trabajando de la mano con algunos donantes a principios del próximo año para hacer exactamente lo que recomiendas y sugieres en cuanto a seminarios web para compartir lecciones a nivel regional, a nivel global. Y esto es como el fondo pretende tener mayor impacto en las distintas áreas dentro del marco. Ahora estamos viendo que estamos yendo más allá de los números con nuestros proyectos, así que sí es importante dar seguimiento a los números, pero lo que estamos viendo es cuáles son los impactos de estas actividades. Pero sí. Manténganse conectados a nuestros canales de redes sociales. Estamos en LinkedIn y también hemos estado en Twitter o X de hace algo de tiempo. Vamos a hacer una breve campaña de comunicaciones antes de lanzar estos seminarios web, pero estos solamente son buenos y positivos cuando invitamos a los TPCCs para que hablen acerca de lo que han hecho en esta área. Y mencionas algo muy importante, Peter. No se trata únicamente acerca de los aliados de ELSI con los TPCCs. No solamente son los TPCCs que apoya el fondo ELSI. Nos gustaría también invitar a Nigeria, ONU Mujeres y las fuerzas nigerianas a participar para poder compartir algunas de las actividades que la institución de seguridad ya ha tomado y poder resaltar el impacto de estas actividades. Esto es sumamente importante. Muchas gracias y espero que esto conteste tus comentarios, observaciones y estoy viendo la hora y nos quedan únicamente 4 minutos y veo que Sesewu Maso también ha levantado la mano, así que brevemente una pregunta e intervención breves, por favor. Si está hablando, no le escuchamos. Vic, ¿nos puede ayudar, por favor? ¿Puede abrir su micrófono? ¿Tiene la palabra? Desafortunadamente, si está hablando, no podemos escucharle. Rina levantó la mano como una de nuestros intérpretes. Nos habría encantado que participara. Creo que tiene una intervención importante porque es de Sudáfrica. Si pudiera poner en el chat su pregunta, entonces podemos contestarla. Nos quedan únicamente 2 minutos, así que quiero llegar a una conclusión en nuestra sesión. Me gustaría darle las gracias a todos por haberse conectado. Ya había una pregunta acerca del proceso de debida diligencia de derechos humanos que se ha contestado en el chat. Y veo que Sisewi se ha vuelto a conectar. Si puede abrir su micrófono y hacer su pregunta, podemos apoyarle. Sí, gracias. Buenas tardes en Sudáfrica, buenos días en su horario. Quiero expresar mi agradecimiento al fondo de la iniciativa ELSI por decirnos cómo solicitar este financiamiento, pero necesito hacer una pregunta. ¿Los países pueden hacer sus propias evaluaciones de, pero cómo califican en cuanto al criterio para estos hallazgos? ¿Qué significa cuando dicen que los países pueden hacer su propia evaluación? Espero estar pronunciando bien su nombre, Susiwe. Cuando decimos que un país puede hacer su propia evaluación de barreras o obstáculos, esto es un proceso que lleva de 8 a 16 meses, dependiendo en el número de requerimientos. Y nosotros lo vamos a ver a detalle el jueves, pero también hay un costo para hacer este tipo de evaluación de obstáculos, porque se espera que el país incluya una institución que pueda dar el apoyo hay distintos costos y si el país está preparado para implementar una metodología de evaluación utilizando sus propios recursos con los requerimientos mínimos para una evaluación de obstáculos, lo cual le explicamos en nuestros términos de referencia. Si nos pueden proporcionar un informe sólido basado en evidencia, nosotros podemos revisarlo y ver cómo podemos apoyar en cuanto al financiamiento para proyectos flexibles. Lo que sí puedo decirles es que a la fecha los fondos con la Universidad de Cornell y otros aliados de investigación, no hemos visto una metodología similar que se haya proporcionado por parte de un país y que haya resultado en una evaluación de obstáculos sólida para ese país en particular. Es por eso que decimos que la metodología preferida es utilizar la metodología MOWIP de Dicaf y Cornell, que se ha mencionado en un número de países y es el estándar que se utiliza. Espero que esto haya contestado a su pregunta. Así que, por favor, conéctense el jueves para entrar a detalle en esta metodología de evaluación de obstáculos, que va a ser otra oportunidad para hacer preguntas más técnicas. Y dependiendo de la modalidad de financiamiento que estén buscando solicitar, por favor, se conectan. Los enlaces están en el chat. Muchas gracias a todos por haberse conectado y en especial a nuestras intérpretes y a nuestras presentadores del secretariado de DICAF y de Cornell. Que tengan un excelente resto del día, tarde y noche y nos vemos el jueves. Adiós.